Soy Isabela Paz.
Yo soy Winton Díaz.
Y estás escuchando Depende de mí. Que podamos a los que nos escuchan reenviar esa película tan buena. Hay muchas de adicción al sexo y al amor, pero bueno, la que habla propiamente de adicción al sexo, ¿cómo se llama? Ay, Dios.
La de Mark Ruffalo y Gwyneth
sí,
Paltrow. Ay,
sí,
contra la...
sí.
Thank you for
Esa
sharing.
la vamos Thanks, sí, thank you for sharing. Esa la vamos a recomendar porque esa es muy buena. Entonces, bueno, cuando la persona empieza a entrar en recuperación y empieza a darse cuenta que, pues, que quiere una relación y quiere algo diferente, primero, para lograr eso tiene que haber tocado más fondo, porque solamente en este caso los adictos se curan o se sanan o empiezan su proceso cuando han tocado mucho fondo, cuando están hartos de estar hartos. Entonces, y aún así no garantiza nada. Esto, mira, yo pienso que la adicción es tan difícil porque trabajar el trauma en la infancia es súper difícil. Y tú sabes que todos los modelos para trabajar adicción han venido, o sea, antes era una enfermedad psiquiátrica, bueno, es un camino. Yo no soy una experta en adicción, de por sí no es mi expertise, por supuesto, pero yo sé que los modelos de trabajo para, o sea, hasta llegar a entender que Gábor Maté, este doctor húngaro que vive en Canadá y que ha desarrollado incluso una película de El Trauma, un documental que se ha estado pasando desde julio de este año. Bueno, él trabajó años con adictos y él es el primer profesional que yo escucho que habla de trauma en la adicción. Pero es así. Y desde mi lugar de psicomotricista, Winton, yo lo entiendo porque todo lo que yo he aprendido de, bueno, la psicomotricidad que nosotros hacemos en Felicia cuando es psicomotricidad relacional o cultural, de un abordaje, o sea, no creas que es ejercicio porque es lo que suena, no. Es como como las interacciones corporales, el cuerpo, se va construyendo la psique de la persona. Entonces, nosotros trabajamos mucho en periodos muy arcaicos, incluso antes de nacer. El abordaje es a través del juego, pero conozco bastante bien cómo se origina este trauma en las relaciones y en los intercambios, en la falta de intercambios o los déficits de intercambio entre los cuidadores y sus hijos, ¿no?
Gracias a Dios, Carola, que tú no eres experta, que está en tu expertise, porque tú lo dominas súper bien. O sea, tú estás hablando con muchísimo conocimiento y trayendo referencia de muchísima gente. Te felicito, o sea, es
claro,
muy chévere.
Porque bueno, me encanta, soy una aprendizóloga, me encanta leer, me encanta oír, pero también mi formación de base es la infancia y ahí es que se forma todos los, ¿entiendes? Esa es mi formación primaria, donde he dedicado 20 años a formarme. Entonces, es que yo cuando voy a la vida adulta, lo que yo veo es el resultado de lo que yo veo en consulta de la infancia. Entonces, por eso lo comprendo también. Y bueno, quería decir, pues, esta parte de la sexualidad es realmente, pues fíjate que una característica también de la adicción al sexo y al amor es la sexualización de las personas. Todas las personas se convierten en posibles candidatos para tu propia, o sea, al final un adicto usa, ¿ok? Usa. Eso es lo que usa. Si es cocaína, usa cocaína. Si es donuts de chocolate, son donuts de chocolate. Si es para el sexo, pues una persona. Entonces, todo lo que es algo realmente muy peculiar es la obsesión que hay en el adicto a sexo y amor sobre el romance, la coquetería, el amor romántico, las relaciones, ¿me entiendes? Es la adicción a ver telenovelas, a oír música romántica. O sea, es que hay, y en la adicción hay un ritual, hay una parte ritualística muy importante, ¿entiendes? Y esa parte de ritual está muy ligada a la obsesión, a cómo yo me voy a vestir para salir esta noche, a yo ser, pues, la que acabe con el mundo. Yo me sirvo de los demás para sentirme bien conmigo misma. Eso es. Entonces, yo necesito la atención de los demás. Yo necesito ser mirada. Yo necesito ser deseada. Yo necesito ser romantizada, soñada. Yo necesito de otro para sentirme bien con respecto a mí. Y esa es una de las características. Es decir, el otro se hace cargo de mí. Entonces, bueno, cuando yo soy esclava de todo esto, de que el otro se hace cargo de mí, entonces, pues yo voy a estar al acecho de cualquier candidato Y no importa cuándo, porque yo puedo estar en una relación, pero como yo no me siento segura en esa relación, mejor yo tengo otra por si acaso. ¿Tú entiendes? Por decirte. Porque hay otra forma de adicción al sexo y al amor y es que nunca se relacionan. Fíjate, esto es como la anorexia y la bulimia, ¿no? Ambos son trastornos de alimentación, pero uno es un rechazo compulsivo y el otro es una ingesta excesiva con una purga. Entonces, digamos que en la adicción al sexo y al amor tenemos estos dos polos. El adicto al sexo y al amor activo, realmente activo, que busca, que está obsesivo, que actúa la enfermedad de una manera abierta. Y el que no la actúa, pero también tiene cierto, al final el fondo es miedo a la intimidad, miedo a tener una relación, miedo a que te abandonen. Entonces, es muy importante saber estas cosas para.
Tú sabes que aquí hay una característica que me llama mucho la atención, que es que se transforma la tensión, la culpa, la soledad, la ira, la vergüenza, el miedo y la envidia en deseos sexuales. O sea, se transforman todas esas, digamos, sensaciones o emociones que son incómodas, porque todas esas son emociones incómodas, la tensión, el estrés del trabajo, por ejemplo, la culpa, la soledad, la ira, todas son sensaciones incómodas y se utiliza el sexo, la dependencia emocional como sustitutos del cuidado, cariño y afecto que otros obtienen en el seno de una relación sana. O sea, que hay una distorsión grandísima con respecto al manejo de las emociones. Me llama muchísimo la
Mira esa,
atención eso.
justa, estamos sincronizados. Tremenda característica, Winton, ¿verdad?
Sí, muy
Porque estamos
fuerte.
hablando de gestión de emociones, algo que un adicto activo no puede hacer. O sea, primero, el adicto tiene una intolerancia muy poca, por no decir ninguna tolerancia, a la espera, es inmediatez, es ya, quiero lo que quiero, ya, quiero esto, ya. Lo primero, no tiene tolerancia. Lo segundo, las cosas, algo bien particular es la intensidad con la que vive las emociones, ¿no? Todo es muy intenso, entonces se mete en un túnel, el pensamiento es muy superlativo y no aprendió, o sea, la manera que aprendió de gestionar sus emociones fue actuando su enfermedad, fue consumiendo. Y mira, en el caso de la adicción al sexo y al amor, empieza muy temprano. Y lo hablábamos en el episodio 7 de la primera temporada, porque empieza desde la masturbación temprana. A veces 7 años por azar descubre y entonces aprende a la soledad. Pensemos en un niño chiquito o una niña de 7 años, 6 años, en un hogar donde sus necesidades no son satisfechas, no son importantizadas o tal vez conflictivo, o lo maltratan y se encuentra solo, ¿verdad? Y a esa edad no sabe gestionar, porque es que tenemos que ponernos en un pensamiento infantil. A los 6 años tú no sabes gestionar emociones. ¿Qué tú haces a los 6 años? O tú comes, por eso en la adicción al sexo y al amor hay mucha gente con trastorno de alimentación también, o de compulsión de comida. O tú comes, con eso te gratifica, o tú usas tu cuerpo. Porque eso son cosas, cuando eres chiquito, es lo único que tú puedes controlar. Entonces, descubre la masturbación, por ejemplo, y entonces empieza el acto compulsivo porque sencillamente, o sea, ese placer que te da la comida o la masturbación, te saca del momento, te saca. Es un viaje, entras en un viaje. Entonces, eso habitualmente es la forma que aprendieron a gestionar las emociones. Una mala forma de aprender, porque en sus formas compulsivas ambas hacen mucho daño. Entonces, como todo, todo lo compulsivo hace daño.
A mí me suena también como esa falta de manejo de las emociones, como no querer tampoco atravesarlas, como usar el sexo para evitarlas. Por ejemplo,
Exactamente.
si me siento solo, entonces me busco a alguien con quien pasar la noche, ya esa noche no me la paso solo. El problema es que al otro día, cuando esa persona se va, entonces tú vuelves a estar solo y entonces, ¿qué vas a volver a hacer? Volver a buscar a otra persona y así sucesivamente. Es una forma como que, no quiero decir malo, porque no quiero emitir juicio de valor, pero es como que una forma incoherente de buscar una solución a algo que la única forma que tiene de solucionarse es como que atravesar esa circunstancia, no tratar de taparla, porque la circunstancia va a seguir ahí.
Claro, no, totalmente. Se trata de qué hago con lo que siento, ¿verdad? Y
Exacto.
generalmente lo evito. Cuando uno es adicto, uno evita eso por el dolor, que uno vive y que la verdad, como se gesta tan temprana edad, hay mucha soledad. Siempre les digo y siempre les comento que vean la película de Precious, que ganó Oscar, la de esta niña que tiene 16 años, que era violada por su papá y su mamá y sale embarazada. Y es una película muy fuerte donde tú te quedas con la sensación de la soledad. O sea, y eso es lo que pasa en la mayoría de los niños pequeñitos, de familias así que ignoran, es una soledad que vive. Entonces, ¿qué tú haces frente a la soledad? Nadie quiere vivirla. Entonces, aprendes sencillamente a evadirla, a anestesiarla, en vez de atravesarla. Y claro, cómo nos vamos recuperando, cómo vamos conectando con esta vida emocional, qué podemos hacer. Pero es muy importante entender que el primer paso para uno atravesar las emociones, a pelo, es no actuar tu compulsión. Pero bueno, eso es tremendo, eso es tremendamente difícil y por supuesto eso tú no lo haces solo, tú lo haces en manada. Como siempre lo digo, nos recuperamos en manada, nos enfermamos en soledad, pero nos recuperamos en manada, ¿no? Y entonces esto es muy importante saber que tenemos otras personas que nos pueden dar apoyo en grupos de terapia, en grupos de autoayuda gratuito, en confraternidades hasta de las iglesias, o sea, es buscar personas que están en el mismo camino, ¿no? Y había otra característica que quería, esta de confundir el sexo con el amor, porque en una sociedad actual como vivimos, con tanta apertura, pues podemos rápidamente pensar que, o sea, separarlas. El adicto al sexo y al amor tiene la característica, es como si estuviera escindido, split, como dividido, ¿no? Y es como si estuviera en dos cajones, el sexo en uno y el amor en el otro. Hablábamos ahorita de la sexualidad en la adicción al sexo y al amor, que es una sexualidad donde tú utilizas al otro sencillamente para vivir una intensidad. Y tú lo utilizas para anestesiarte, para drogarte, pero también puedes utilizarlo para retener al otro porque el otro está casado o el otro es intermitente. Entonces tú te conviertes en la maravilla de como todos esos memes, ¿no? En el espectacular, como recuerdo una persona muy cercana a mí que se leía en esa época los Cosmopolitan porque ella estaba con una persona casada y entonces cuando lo recibía, ella estaba ya al día con las cosas espectaculares, pero ve tú a ver qué pasa en esas relaciones, que la persona se divorcia, se va con el amante y al final acaban mal porque no era eso. No se
No,
trata,
no
se
era la
trata de
realidad.
cómo exactamente, ¿no? Entonces, claro, en la adicción al sexo y el amor tenemos dos cajones. Yo no mezclo el sexo con el amor porque realmente no estoy buscando el amor, no quiero estar con nadie, aunque diga que sí, no puedo estar con nadie porque tengo terror al amor, tengo terror al amor,
A la
tengo terror a la
intimidad.
cercanía afectiva, tengo terror al miedo al abandono. O sea, la adicción al sexo y al amor es una enfermedad de las relaciones, no me puedo relacionar. No puedo vivir una relación. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucede? También puedo tener los famosos fuck buddy, ¿no? Pues, o sea, yo agarro y yo separo y digo, ok, yo solo lo tengo para sexo. Pero de verdad, tú, o sea, y ahí en particular, en la adicción al sexo y al amor, sigues manteniendo, cuando tú haces eso y te quieres recuperar, tú sigues manteniendo y perpetuando la utilización de las personas, la utilización del sexo para anestesiarte. Entonces, la recuperación de la adicción siempre tiene una dimensión espiritual de respeto al otro y de no utilización al otro, ni a mi cuerpo, ni al cuerpo del otro. Entonces, nosotros aprendemos en la recuperación a que la sexualidad es una forma de expresión, de unión, de compartir, de amor, y nada de eso lo conoce el adicto al sexo y al amor, porque esos no son los objetivos. Entonces, si usted padece de adicción al sexo y al amor o se está identificando y usted quiere recuperarse y tiene relaciones que solamente incluyen sexo, nunca se va a recuperar. Es como si habláramos que yo dejé de consumir cocaína, pero ahora consumo marihuana, o que yo dejé el vodka, pero ahora tomo cerveza. O sea, si mi droga de preferencia es el sexo y el amor y yo me quiero recuperar, yo tengo que abstenerme por un tiempo del sexo y del amor. Entonces, no cabe una relación de fuck buddy. ¿Por qué otra razón no cabe? Bueno, ya esa es mi mirada. Yo pienso que la sexualidad es lo más bonito que te pasa con otra persona, que te haces uno. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú estás de aquí para allá o utilizando una persona y separando esa vida emocional, yo sé que eso está muy de moda, que la gente dice, no, eso no es nada, porque vivimos en una época donde nada es nada, pero realmente ese camino no te va a llevar a una relación real, sobre todo si padeces de la enfermedad de la adicción. Tú ves.
Tú sabes de las cosas que yo siempre oigo cuando se habla de ese tema de los amigos con beneficio, los fuckboys y ese tipo de cosas, es que, ah, pero es un acuerdo, entre los dos estamos claros en lo que hay, etcétera, etcétera. Pero me pregunto realmente, o sea, si es así, entonces, ¿por qué tú no tienes una relación con esa persona? Porque si es una gente que tú te llevas bien, una gente que tiene química sexual, ese tipo de cosas, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué tú estás bloqueando ahí? Entonces, o
Claro, tú
es,
estás bloqueando la intimidad.
claro.
Fíjate, Winton, y aquí hay que decir algo muy importante. Es más fácil la intimidad, entre comillas, sexual que la intimidad emocional. Digo intimidad entre comillas porque, ¿verdad? Pero es más fácil eso, tener el sexo casual, que tú crecer al lado de otra persona, de los sí, de los no, de las cosas que no te gustan, de las que sí, ¿entiendes? Yo también pienso así. Y por otro lado, hay una película muy buena, la de 500 días con Summer. Me encanta esa película. Esa
Ay,
película, ¿tú la viste, Winton?
sí, yo la he visto, yo la he visto.
Vayan a verla de nuevo para analizarla. Sí.
Y a propósito, esa es una película que tiene mucho que ver con lo que es la idealización y la fantasía del otro. O sea, está interesante esa película
Esta
para
película
verla.
refleja todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque ella le dice desde el principio, yo no quiero una relación. No, primero es muy chistoso, esa tienen que verla después de oír esto. Ella, porque refleja las cosas que pasan en el enamoramiento, ¿verdad? Entonces, él la ve a ella y le viene una, wow, esta tipa, ¿no? Entonces, de pronto a ella le gusta, no me acuerdo qué grupo, The Doors, no me acuerdo qué grupo era, y el, wow, es una señal, le gusta ese grupo. Ya en la película de la cabeza de él, ya ellos eran almas gemelas de otra vida porque compartían el mismo grupo que les gustaba. Entonces, luego ella fue clara de un principio, le dijo, no, no creo en el matrimonio, no me voy a casar, y él dice, ok, no hay problema, vamos a ser amigos con beneficios, ¿no? Entonces, pero al final, ¿qué pasa? Él se enamora, y no solo eso, no sé si hacer el spoiler, pero lo voy a hacer, porque es una película muy vieja, o no lo hago, Winton, ¿qué me sugieres?
Dale para allá.
al
Dale,
final,
es
que
vieja.
él se asfixia de ella, se muere por ella, y ella una le dice, ya no, nada, ya se acabó esto, y le saca los pies ella a él. Pues como a los 3 meses, ella conoce a alguien y se va a casar. Y él le dice, pero tú me dijiste que no creías en el matrimonio. O sea, tremendo suapión él. Él apostó a que él la iba a cambiar a ella. Y él se metió ahí, apostando, siendo fuck buddy, porque eso era lo que eran. Y, ¿qué te digo? Las películas, esa película es bastante real, porque por el contrario, las películas de Hollywood siempre nos dicen que el casado se va a ir contigo, que el galán sociópata te va a querer, o sea, una serie de alimentos para nuestra querida fantasía, pero lo cierto es que si nosotros nos hemos identificado en alguna de estas características, que si alguno de ustedes se ha identificado en una de estas características, pues hagan un alto. Y piensen, sobre todo también cuando hay personas que tienen muchos enredos emocionales. A mí me encanta esa palabra, porque enredo emocional, ¿qué es un enredo emocional? El tú estás vinculado con uno, con otro, en mucho drama, al mismo tiempo, en una relación tras otro, a lo Tarzán, liana por liana. Eso es enredo. Siempre estás metido en un lío romántico. Siempre. Quiero este, me gusta. Entonces, eso, ese es un comportamiento ya de alerta para tú decir, espérate, ¿qué me pasa? Yo no digo que todos los que experimentan alguna de estas características sean adicción al sexo y al amor, pero no está de más repasarla.
Y tomar las medidas de lugar, aunque uno no se identifique como adicto al sexo y al amor, precisamente, pero si hay alguna de esas características que resuenan, hay acciones a tomar.
Bueno, Winton, pues nada. Bye.
Gracias por escucharnos. Nuestras redes sociales, Isabela Paz G y Depende de mí.podcast.